Pues comenzamos reflexionando. Muy buenos días. Ya sabes que antes de comenzar con toda la maquinaria a poner las calles, hacemos una reflexión de cosas que suceden por ahí. Y te aseguro que si no buceas en la prensa, a lo mejor no te enteras. Y te aseguro que son cosas que merece la pena compartir. Este programa no es un programa de política, este programa no es un programa de cosas chungas ni de malas noticias. Este programa es positivo y este programa es un canto a la alegría y a la esperanza de 2 horas de radio en directo. Estamos en directo contigo, te hablo desde el estudio en Encarna Sánchez. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y cuando leo cosas así, pienso en mi comunidad de ponedores. En la gente que está al otro lado de la radio, en la gente que intenta dormir pero no puede, en la gente que está trabajando, en la gente que lleva unos horarios muy chungos. Está claro que el dolor cuando pierdes a un ser querido es una sensación compleja y cada uno además lo gestionamos como buenamente podemos. Hay gente que se encierra durante meses y otros, que necesitan hablar, que necesitan expresarse, comunicarse. Y este ha sido el caso de una de las mujeres que la semana pasada perdía a su hijo de tan solo 6 años en el terremoto de México. La escuela donde se encontraba se desplomó con el seísmo. El pequeño se llamaba Santiago y lo que más le gustaba en esta vida era el fútbol. Se volvía loco con el fútbol. Su ídolo era Cristiano Ronaldo. Unos días después del terremoto, su madre se armó de valor y decidió escribir al futbolista. Tengo la carta. La tengo aquí delante y te la voy a leer. Señor Cristiano Ronaldo, dice la madre, le escribimos lleno de dolor porque mi hijo, recientemente fallecido, hubiera cumplido hoy 7 años. El motivo de escribirle es porque él era más que admirador. Últimamente se hacía llamar Santiago Flores Mora Cristiano Ronaldo. Y le mando para que usted lo tenga, el uniforme que su padre le compró. El nombre de Ronaldo, pues lo puso a su espalda con un rotulador que escribió él. Solo quiero que usted sepa que mi hijo soñaba con conocerlo. Y ahora que ya no está, pues me duele no haberle dado la importancia que tenía el amor que sentía por usted. De grande decía que quería ser maestro de historia como su papá y futbolista como el mejor crack, como Cristiano Ronaldo. Hombre, no sé si está muy ocupado, lo único que quería es que usted supiera que mi hijo lo admiraba como si fuera su padre. Gracias por existir. ¿No crees que esto es para que se te salten las lágrimas? Porque yo cuando lo he leído, me ha pasado. Lo último que se sabe es que la carta le ha llegado al astro portugués y ya se está preparando un encuentro con la madre. Y otra cosa se le podrá reprochar al futbolista, te lo aseguro, pero no que desatienda ayudar a los más desfavorecidos. Te lo digo yo porque además le he visto hacer cosas por y para los demás. Yo le he visto en La Castellana bajarse del coche y hacerse fotos con la gente que le he reconocido. Yo he tenido la suerte y el privilegio de estar muy cerca de él en eventos que he presentado para el Real Madrid y el tío se ha acercado a toda la gente que se lo ha pedido. Ronaldo siempre acude a la llamada de los niños pobres o enfermos. Espera ver esa imagen porque para esa madre debe ser muy especial. Y de poderle dar la camiseta del pequeño será muy emocionante. Son las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Estamos en directo. Comenzamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien, tranquilo.
Tranquilo, la peca un poquito malita, ¿no?
Bueno, eso ni te comento porque no solamente la tenemos mala, sino que este fin de semana se nos ha ocurrido quitarla el chupete.
No. ¿Cómo se la has quitado?
Pues bueno, empezó la cosa con la nena es grande y sí. Ya no usa chupete hay que dárselo a los bebés, vamos a lavarlos. Y para neutralizarlos durante una noche los metimos en la lavadora. Y entonces, bueno, pues hemos tenido un poquito de ansiedad, ya. Un poquito de... Se ponen muy nerviosos,
lo pasan fatal porque les gusta mucho el tete.
Joder, si es que lleva toda la vida con ellos, 2 años y medio, pues Angelito. 2 años y medio con chupete.
Angelito, bueno, las 4 y 9 hasta las 6 de la mañana, en concreto hasta las 5, ¿qué les vamos a contar a los ponedores?
Bueno, en este programa nos interesa saber qué pasa no solamente en España, sino también en otras partes del mundo, y por eso Roberto Pablo estará con nosotros para contarnos cómo funciona la única granja de anfibios que existe en el mundo. Se encarga de proteger especies en peligro de extinción. Hay ranitas y cosas así pues que habrían desaparecido si no llega a ser por esta granja. Esto está muy bien. Después yo te contaré que se avecina, hablando de extinción, la extinción masiva, la sexta que ha sufrido nuestro planeta.
¿De qué? ¿Por qué?
Bueno, se va a producir en los océanos. Será dentro de pocos años, de unos 80. Y tiene que ver con el dióxido de carbono. Y según dice un científico, van a desaparecer muchas especies marinas que actualmente conocemos y que nada, en 100 años...
A parla. Madre mía.
Además hablaremos con el doctor Juan Evaristo Suárez, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, que nos va a explicar la diferencia entre estos dos productos, Pulpo.
Bueno, todo esto en directo en COPE, poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Recuerda que si nos vas siguiendo en las redes sociales, aquí lo vemos y te mencionamos y te damos la bienvenida. Así que espero verte en nuestra comunidad. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, cansado, pero
cansado, bien. O sea, que has desfasado un poquito.
Un poquito. Bueno, lo que me deja este programa, estos horarios.
Como tiene que ser. Bueno, cuéntanos, el tiempo que tenemos para hoy, 25 de septiembre.
Bueno, pues hay que destacar unas nubes en la zona de Cantabria y en el norte de Navarra. Hay posibilidad de que llueva ahí, pero solo un poco, porque es que lo gordo va a caer en la zona de Pirineos y Cataluña. En el resto del país no hay nada que temer, cielos poco nubosos, aunque hay que destacar brunas en el Estrecho y Baleares. Y las temperaturas van a seguir bajando en el norte, en la costa catalana y Canarias, van a aumentar, pero solo un poco, ¿no? Vamos a no emocionarnos demasiado.
Muy bien, David, muchísimas gracias. Doy la bienvenida a Marisa Ibanco Santana, nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, ya eres de nuestra comunidad. Nuestra comunidad ve además que hay oyentes que se toman la molestia de llamarnos en directo, ¿eh?
Sí, sí, nos llaman en directo y ellos son los únicos que se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Porque nos tienen que contar lo que están haciendo hasta ahora y la forma más cómoda y más rápida es la de llamarnos. Mira, estos son algunos ejemplos.
Eduardo, ¿por qué me escuchas o te oigo tan mal? ¿Cómo tienes el teléfono?
Estoy en ruta de Madrid hacia Ermua, en Vizcaya.
Bien, ¿y qué es lo que estás transportando? ¿Por qué te tienes que ir hasta Ermua ahora?
Voy a ver si reparto la suerte, porque tengo la administración de lotería de Ermua. Hemos dado cuatro primeros, tres segundos, dos terceros y un cuarto, cinco veces la aproximación al gordo anterior o posterior, y dos veces el Euromillón, el premio mayor, y también Bonoloto. O sea, tenemos una suerte increíble.
¿En algún momento le ha tocado el premio a alguien que lo estuviese pasando mal?
Muchísimas veces, y es lo que más alegría nos da. Sobre todo personas mayores, gente que igual está en el paro. Uh-huh. Entonces, cuando das un premio de esos, es alegría. Y aunque no te toque a ti nada, es algo que tiene al corazón y a veces te emocionas. Y pues mira, me estoy emocionando ahora yo.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que no, una rebequita como el Guerrera, ya va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera de por todos lados.
¿Cómo está la uva este año?
Este año está en menor cantidad, pero de calidad excelente. Uh-huh. Porque como por desgracia no ha habido lluvias este verano, uh-huh, eso la mejora en la calidad ha sido fenomenal.
Uh-huh. ¿Y esa uva que va para mosto, va directamente a las botellas? ¿Qué vais a hacer con ellas?
Esa va directamente a la botella.
Juanjo, ¿y cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando?
Pues con un litro de café que me hace mi santa y a base de sorbos.
Ajá, y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
Me encanta cuando los ponedores nos llaman y nos cuentan cómo ponen ellos las calles. Esto es una comunidad, esto es una cadena para que España siga siendo el gran país que es y sigamos creciendo.
Y ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres, nada, entra en directo. Nos tienes que llamar al 950-60-06. 950-60-06 y ahí nos cuentas pues cómo estás poniendo tú las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y puedes comentar el programa en redes sociales. Es muy fácil, solamente tienes que entrar en facebook.com/poniendolascalles o en twitter@poniendocalles.
Hoy el programa está dedicado al gremio de los recepcionistas de hotel. Si nos estás escuchando en un hotel, si estás ahí trabajando desde hace unas cuantas horas y nos quieres llamar en directo y nos dices cómo es su trabajo, dónde estás y cómo te lo montas, pues así de fácil, el 662-942-605 en nuestro WhatsApp de audio. No te olvides de darnos tu nombre y tu localización y cómo es tu curro, y si no, el teléfono que te ha dicho, el gratuito 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes con ABBA. ¡Qué bonita canción! Dedicada a la gente que ahora intenta dormir pero no puede. El otro día conocí a una mujer en Villanueva de la Cañada, en Villaviciosa Odón, y me dice: Pulpo, mi marido roncando y yo escuchándote en la cama.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
Son las 4:18 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Somos un montón de gente, no te sientas extraño. Hay un montón de gente como nosotros aportando para que España crezca, como David España Lozano, como José Carlos Simón, como Óscar Herrera Herrero y como Manuel J. Polvillo Cuevas, que ya están con nosotros en Facebook. Además, en Poniendo las Calles, nos gusta viajar y nos interesa todo lo que pasa en otras partes del mundo. Y por eso hemos enviado a Roberto Pablo para conocer cómo funciona, pues, la única granja de ranas del mundo.
Como si fuéramos una rana o el cordobés, vamos a dar un tremendo salto que nos va a llevar hasta Quito, Ecuador, concretamente al Valle de los Chillos. Allí nos encontramos una de las pocas granjas de anfibios que existen en el mundo. Se llama Wikiri y María Dolores Guarderas es su responsable.
Bueno, Wikiri es una empresa privada. Nosotros reproducimos ranas en laboratorio y granjas para el mercado de animales de compañía y de mascotas. Esta es la forma que nosotros hemos encontrado para poder financiar la conservación y la investigación científica que son realizadas y ejecutadas por el Centro Jambatu.
El nombre a nosotros quizá no nos diga nada, pero tiene su porqué.
Wikiri es el canto de una rana, canta así, entonces es un nombre onomatopélico.
La idea es salvar especies amenazadas y que nadie llegue a un lugar y se lleve un ejemplar que está en su medio ambiente. Quien quiera tener una rana, por ejemplo, en casa, ahora lo podrá hacer de forma legal, ética y sostenible.
Las ranas ecuatorianas, por ejemplo, se encuentran en el mercado europeo, canadienses, de Norteamérica, de Japón, asiáticos en general, que estaban o que están en los mercados de mascotas provenientes del Ecuador, fueron llevadas de forma ilegal. Entonces Wikiri nace justamente para tratar de arrancharle a este mercado ilegal que es enorme y súper millonario, ¿no? Maneja unas cifras enormes.
Comenzaron con la cría de dos tipos de especies y en este momento han aumentado a 12. Son todas autóctonas de Ecuador y las hay de todo tipo. Algunas de lo más curioso.
A ver, es difícil decirte por rareza, acá todas son únicas, ¿sabes? Que les veo tan diferentes. Hay ranas de cristal, por ejemplo, que tú les puedes ver el corazón latir, todos los órganos. Si fueran hembras y estuvieran embarazadas, hasta les puedes llegar a contar los huevos, ¿no? Hay otras, como las ranas arborícolas. Hay una que tenemos que es la boa titurata, que tiene unos colores amarillos dorados. Entonces uno cuando se imagina una rana normalmente piensa en un color verde o tal vez en un color café. Pero esta rana arborícola de como trazos de color dorado me parecen también increíbles. Sin mencionar las ranas venenosas que tienen estos colores súper fuertes, rojos, tomates. Entonces no sé cuál es la más rara, pero todas son bonitas.
Estamos hablando de una granja única de anfibios en el mundo, pero esto no tiene nada que ver con una granja de pollos, con todos mis respetos para los pollos y sus familiares. Aquí quien se encarga de los cuidados y demás atenciones de las ranas tienen que ser especialistas.
Tenemos un equipo de científicos, de biólogos trabajando en el desarrollo de los paquetes tecnológicos de crianza y de reproducción de las diferentes especies. Cada especie requiere lo suyo, tiene su propia forma de reproducirse, necesita ciertas condiciones que solamente los expertos, los conocedores de estas ramas, pues pueden como decir por dónde comenzar a desarrollar las técnicas, ¿no?
Un proyecto que requiere de tanto cuidado es normal que, pues para que sea un negocio, sus precios sean elevados. Y no será lo mismo si es vendida a un zoológico, a un particular o a un laboratorio. Por eso nos interesa saber cuánto puede llegar a costar una ranita.
Nosotros no vendemos a laboratorios. Nosotros solamente podemos vender para el mercado de animales de compañía. Entonces, nosotros, bueno, depende de la especie, el precio, depende de la rareza, depende de la cantidad de huevos que ponen, etcétera, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, pueden costar desde unos 40 euros hasta más o menos unos 600 euros por rana, depende de la especie.
Bueno, pues un perro, un gato, un canario, un cobaya, un gerbo, el cuñado, cada vez han ido aumentando más las posibilidades de mascotas que se pueden tener en una casa, pero ¿qué puede aportar una rana?
Bueno, todo este tema del hobby de este tipo de animales, anfibios, reptiles, insectos, son más bien necesidades que tiene la gente en países industrializados donde se necesita tal vez un mayor contacto con la naturaleza, donde tal vez esa conexión se ha perdido y se busca un poco esa relación. Entonces los terrarios en general lo que ofrecen es una conexión con unas réplicas de hábitats. Es como tener, estar metido en una selva del Ecuador y que además tengas ranas del Ecuador legalmente distribuidas y vendidas y éticamente reproducidas, hacen que tú contribuyas con la conservación de forma directa.
Bueno, pues viendo cómo está el mundo, no me extrañaría que hubiera otro diluvio universal. Lo digo porque el nuevo Noé, si quiere ranas, ya sabe que en Wikiri lo va a tener fácil. Si lo que buscas es un buen profesional de los medios de comunicación, yo me ofrezco para ir en el arca.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
Es análisis, es entretenimiento.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, qué va.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres Cope.
Son las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un saludo a Javier y también a Antonio. Son dos guardias civiles que están ahora mismo en la carretera de Extremadura escuchándonos.
Juan Manuel Rusillo manda un saludo a todos los recepcionistas de hotel, también a los conserjes. Dice, algunas cosas tendrán que aguantar y anécdotas para aburrir. Preguntadles alguna cosa inverosímil que les haya ocurrido a alguno porque seguro que os van a dejar de piedra. Isabel Praena también les manda un saludo y dice, oye, muchas gracias por el día dedicado a las y los limpiadores. No me fue posible llamar y me dio mucha rabia y nada, que hasta luego.
Por supuesto, nos hemos acordado de la semana pasada de cada día un gremio y hoy el ni más ni menos que el tema de los conserjes, de los recepcionistas de hotel y mañana, ¿por qué no?, los taxistas. Hay un montón de gente en comunidad que está trabajando y aquí lo hacemos con vosotros, con lo cual también un día queremos dedicárselo a trabajos extraños, trabajos un poquito especiales que se desarrollen durante la madrugada, durante la mañana, porque también vosotros, los raros, estáis poniendo las calles y me interesáis. Así que estamos juntos, estamos siempre de la mano en COPE poniendo las calles.
Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero a rabia. Ya sé, te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos. De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir.
Grande Manuel Carrasco. Oye, por cierto, hay unos oyentes, cuatro en concreto, que ahora mismo van en un barquito, van pescando por la zona de Fuengirola y van sintonizando la cadena COPE. Dice que ellos también ponen las calles desde el mar y saludan a toda la gente que está intentando dormir, pero no pueden.
Pues claro, oye, hace unos días yo te hablaba del atasco monumental que una montaña de porquería había ocasionado en la red de alcantarillado de Londres. ¿Tú te acuerdas,
sí,
no?
Sí, bestial. Mucha grasa, ¿verdad?
Sí, sí, era asqueroso. Bueno, pues la cerdada tiene versión española. Porque,
¿qué dices?
Hombre,
lo tenemos en casa.
Tras llamar gorrinos a los londinenses, tenemos que hacer lo propio con los vecinos de San Sebastián en esta ocasión.
¿Onda?
Una enorme bola creada con toallitas húmedas, pero también otros productos de higiene personal y desechos sólidos varios, porque hay una amalgama tremenda, mantiene taponado un conducto de más de metro y medio de diámetro.
¡Pero qué horror!
¡Metro y medio! Se trata de uno de los tres grandes colectores que transportan las aguas residuales a San Sebastián. La amalgama de porquería ha alcanzado un volumen de 75 metros cúbicos, lo que viene a equivaler a 6 coches,
sí,
y una longitud de 100 metros. ¿Qué supone este taponamiento? Pues un desastre medioambiental, porque hasta que se quite la bola de mierda... Esto es una bola de mierda.
Sabía que lo ibas a decir.
Pero es que a mí la palabra mierda es muy significativa.
A mí la palabra mierda y cerdo.
Y porquería.
Sí.
Es que eso es así.
Es que es mierda y cerdo.
Es así. Llamarlo de otra manera es absurdo. Bueno, la historia es que para que se quite esa bola, las aguas sucias se están depurando al Cantábrico ahora mismo. O sea, están llegando al Cantábrico sin depurar durante este tiempo, claro, hasta que se pueda quitar.
Claro.
Por favor, esto lo podemos avisar aquí en Poniendo las Calles. Al váter solo y únicamente papel higiénico. Ni toallitas, ni Kleenex.
No, claro.
Es que no tienen la textura adecuada. Ni pañales, ni compresas, ni bastoncillos para el oído, ni algodón.
¿Las uñas?
Eso no lo había pensado.
La
no
de
me
la
había ocurrido. Estaba pensando en productos cosméticos que todos utilizamos.
Ya.
O sea, cuando te desmaquillas.
Ya.
No se puede tirar
el
eso.
El disquito ese
el
tampoco.
El disquito no se puede tirar ahí.
Madre mía.
Todo eso a la basura.
Y los que no nos maquillamos, entonces estamos contaminando.
Pero tú, claro, seguro que utilizas algo.
Bueno,
sí,
las toallitas, pero las de UVC, las que son húmedas.
Pues eso no se puede
tampoco
tirar.
Tampoco, pero son de UVC.
Bueno, si vienen... hay algunas que ya vienen específicas para el retrete.
Claro, son toallitas UVC, pone.
Es así, porque se deshacen.
Ah,
es que
mal.
Las otras, eso no se deshace.
Ah, y
la de los bebés.
¿Y qué hacemos con las uñas de los dedos gordos de los pies?
Pues eso no sé qué decir.
Es que hay trozos que son muy duros y muy grandes.
Yo lo tiro,
¿eh?,
a la basura.
¿Tú a la basura?
Sí, porque además es que hay que cortárselas. Vamos, yo en mi casa puede dar un asco encontrártelas luego por el suelo sobre una toalla.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Y luego eso lo tiras a la basura y punto.
Yo no voy a decir el hotel, pero vamos, yo no te he contado que una vez fui a un hotel de los buenos, lo pagaba una empresa que iba a presentarles un evento. Y había en la mesita de noche un puñadito...
¡Ay, qué asco!
De uñas de todos los tamaños. O sea, ¿tú te puedes creer el asco que me dio?
De todos los tamaños, bueno, claro, de cada dedo.
O sea, pero qué horror. Pero qué animalito estaba ahí.
Bueno, pues uno oye, muy higiénico, me lo has tirado al suelo.
Ya, pero
mira, claro, luego se le olvidó tirarlas,
correcto,
a la basura.
Al lado del teléfono.
Las dejó bien amontonaditas para el siguiente cliente. Lo peor de todo es que eso te demuestra que tampoco ha venido nadie a pasar la habitación, ¿eh?
Ahí voy.
Así que bueno, esto aquí recadito, que el otro día hablábamos de los señores de la limpieza. Hay algunos que son, vamos, gloria bendita.
Pulcros.
Pero otros pues no. Vamos allá con otra cosa. Cada noticia que nos llega desde China nos sorprende aún más. Sus costumbres, la verdad, es que son muy distintas a las nuestras y en múltiples ocasiones sus ciudadanos demuestran que ellos son de extremos, ¿eh? Es curioso que la República lleve aún el adjetivo de comunista y, sin embargo, por poner un ejemplo, el negocio de las bodas genere anualmente en China 24.600 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Esto es lo que se gastan ellos en casarse. Joder. Así, al año. Los jóvenes adinerados chinos quieren ceremonias celebradas por todo lo alto, pero ahora, al convite y demás parafernalia, se suma el tema de las fotos previas. Es que ya no te haces las fotos cuando te casas, no. Es que ahora hay fotos previas. ¿Qué son? Bueno, pues son esas fotos que los novios quieren que se les haga ante la Torre Eiffel de París, ante el Big Ben de Londres o en el Pura Uluwatu de Bali. Según el presupuesto de los contrayentes, hay agencias en China que te proporcionan el viaje con vestuario, maquillaje y fotos incluidas. Y otros que, gracias a cientos de decorados, te transportan sin moverte a cualquier país del mundo. Esas fotos ilustran en muchas ocasiones las invitaciones. O sea, tú te haces esa foto vestido de novia, ¿eh? Y te la haces, por ejemplo, ante la Torre Eiffel. Y luego, con esa foto, mandas tú la invitación.
No sé, yo creo que están explotando demasiado el tema de las bodas.
Bueno,
¿no
aquí
crees?
En España se está poniendo esto. Esto es el recopetín ya en China. Pero aquí en España, yo tengo un amigo que ha ido a una boda en el que cuando salían de la iglesia había una maquilladora contratada para maquillar a las invitadas, si habían pasado un poquito de calor.
Ya, bueno, pues fíjate. Es que si le vas poniendo, claro, le vas poniendo cosas.
Se nos ha ido un poquito.
Sí, es una pena.
Se nos ha ido un poquito.
Ya demasiado negocio.
Sí, totalmente. Bueno, la historia es que estos han llegado a hacerse fotos ya debajo del agua. Se visten de novios, se meten en el agua con lo que pesan esos vestidos mojados.
No, y la gente que tenga reuma, imagínate qué mal.
Eso no lo aguantan, claro. Bueno, que este verano se han cumplido 20 años desde que el mundo de la moda llorara la desaparición del diseñador Gianni Versace. El modisto era asesinado, tiroteado frente a su casa, pero siempre será recordado como un genio de la alta costura. Y este viernes pasado, en un desfile homenaje, sus musas dieron la campanada en la pasarela de Milán. Esto es muy grande.
Claudia Schiffer, ¿verdad?
Ya rozan la cincuentena, pero Donatella Versace, por hermana del diseñador, logró reunir para tan importantes citas que tú imagínate, ¿eh? A Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elena Christensen y Carla Bruni. Ni qué decir tiene el revuelo que se formó recordando aquel mítico desfile de 1991.
Por favor.
Es que mira cómo acababa.
Por favor. Coño, con George Michael, es verdad.
Esto fue un bombazo. Nunca se había visto esto en un desfile de moda.
Qué locura, por favor.
O sea, hizo un show, un espectáculo. Bueno, aquel evento aún se recuerda en el mundo de la moda. Ver a las modelos más importantes del momento luciendo la ropa de Versace con este Freedom de Michael, de George Michael. ¿Tú sabías, Pulpo, que el término de supermodelo lo acuñó Versace?
Sí, lo sabía, porque leí la vida de este hombre, que era un pedazo de crack, un visionario.
Un genio.
Un visionario. Y además que sabía elegir muy bien a las mujeres para representar su ropa. Me parecía espectacular.
Bueno, hasta entonces solamente las modelos que llegaban a ser famosas era porque se habían reconvertido en actrices.
Claro.
El resto eran maniquíes sin más. Este no, las convirtió en top models. Las pagaba una pasta. Luego han venido la Gisele Bündchen y todas estas, pero las primeras fueron...
Qué locura.
Con las que tú seguro que llevabas alguna que otra carpeta.
Te iba a decir eso, estaba esperando a que acabara. Yo tenía por un lado a Cindy Crawford y por otro lado a... Cindy, y la rubia.
Claudia Schiffer.
Claudia Schiffer. O sea, por favor, que dos mujeres en la carpeta de octavo de GB, por una y por otro. Y nuestros ponedores, te aseguro que también tienen, no sé, pasión por alguna de ellas.
Espectacular. Vamos a colgar, por cierto, la foto. Ya todas, como digo, rozan la cincuentena.
Correcto.
¿Cómo están?
Claro que sí. Ponedores, tenemos un WhatsApp de audio, 662-942-605. ¿Qué modelo recuerdas tú de los 90? ¿De quién te acuerdas tú? ¿Quién tienes en la cabeza ahora mismo esa modelo de los años 90? Mándame un audio WhatsApp con tu nombre, dónde estás y tu modelo de los 90. 662-942-605.
Antes de irnos con la música, Pulpo, vamos con una mala noticia, porque según un experto científico, los humanos debemos irnos despidiendo de los océanos tal cual los conocemos. Según este profesor estadounidense, en el año 2100 se va a producir la sexta extinción masiva de especies marinas. ¿Por qué cree que puede pasar esto? Bueno, por las emisiones de dióxido de carbono, que no han dejado de aumentar desde el siglo XIX. Ese carbono que llega a los océanos hará desaparecer muchos de los animales que actualmente viven en ellos. Una pena. Dicen además que los más propensos a desaparecer son los más grandes.
Sí, los grandotes.
Como los tiburones, las orcas, las ballenas. Bueno, una pena. El viernes escuchábamos a Serrat. Pulpo, tú no estabas porque era en la primera hora
que vine más tarde.
Pero escuchábamos Mediterráneo de Serrat.
Me
y hoy tenemos que poner a Sabina. Este último ha salido en defensa de su primo, como él le llama al cantautor catalán, tras las críticas que Serrat ha recibido por parte de los independentistas durante todo el fin de semana. El pasado jueves, el autor de Mediterráneo dijo que, a pesar de estar de acuerdo con las consultas y con los referéndums y con que la gente vote, esta en concreto, esta que quieren celebrar el 1 de octubre, no cumple con las garantías que se exigen en un proceso como
claro,
este, ¿vale? Tras esto, le han llegado a llamar a Serrat facha. Facha.
Están muy nerviosos, ¿eh?
Bueno, Sabina no ha podido quedarse callado y este fin de semana le defendía durante un concierto en Alicante. Dice que firma todo lo que su primo ha dicho porque no puede ser más sensato. Facha, Serrat.
Ya, increíble.
Nos hemos vuelto locos.
Con lo que ha sido y con lo bien que hacía el símbolo de la ceja. Imagínate. Son las 4:35 de la mañana, hora menos, en Canarias. Y te aseguro que estamos en directo. Aquí la radio se hace en directo y acompaña a toda la gente que no puede dormir o que está levantando España.
Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó. De repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
¿Qué pedazo de verso yo estoy mandando ahora mismo a María Daval? ¿Qué
pasa? Un besazo.
María, ¿qué pasa? Que no te ha gustado lo de las uñitas, ¿verdad? Pues te aseguro, mira, cuando te vea por la redacción de COPE o cuando te vea por ahí en alguno de los eventos que nos cruzamos, te voy a hacer el puñadito que me tuve que poner ahí las uñitas porque fui muy cerdo y las toqué.
Ahí,
fui
pulpo.
Muy cerdo y las
te
toqué.
Te encanta,
no
te regodeas
encanta.
En las cerdadas.
No, pero me llamó la atención ver uñas de tantos tamaños. Simplemente fue eso.
Eran de la mano y de los pies.
Claro, yo había, seguro que se veía perfectamente la uña gorda del pie. Bueno, estamos en directo poniendo las calles. Hoy nuestro programa está dedicado a los conserjes, también a la gente que trabaja en las recepciones de los hoteles. Hay un montón de gente que nos manda mensajes y yo te animo a que nos llames por teléfono para conocer tu voz y sobre todo para darte el diploma oficial de ponedor de calles, que por cierto tiene nuestra bandera de España. Vamos a ver con Eduardo, que está en Marbella y es conserje. Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús.
Ajá. No se está mal ahí, ¿eh?
No, no se está mal.
Ajá. ¿En qué parte de Puerto Banús estás?
Pues mira, en el conjunto Marina Banús. Uh-huh. Yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Ajá, estupendo. ¿Las playas del Duque y todo eso?
Sí, próximo aquí.
Ajá. Y, claro, por allí ahora mismo no hay ya los cacharritos que ponen en verano.
No, ha bajado un poquito la cosa, sí.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar. ¿Ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y, uh-huh. y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no? Uh-huh.
Qué bonito es aquello hasta el invierno, ¿verdad?
Sí, tiene su encanto.
Uh-huh. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Vélez, Málaga.
Oh, también, joder, en Vélez, Málaga, muy cerquita ya de Benamocarra y toda aquella zona.
Sí, sí.
Qué bien. Oye, ¿y hace mucho que nos escuchas, Eduardo?
Pues bastante, bastante tiempo.
¿Cómo cuánto, aproximadamente?
Años.
Años, qué okay, bien. Escúchame, sí. ¿Y eres conserje, pero de los que no va armado?
No, voy desarmado.
Ajá, porque
voy desarmado.
Hay conserjes que son vigilantes, conserjes que hacen de todo.
No, es una portería conserjería. Yo uh-huh. estoy en el servicio de noche.
Uh-huh. ¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Ah, bueno, aquí circula gente día y noche a cualquier hora. Uh-huh. Tienen su llavecita y todo eso, pero uno está aquí por si quiera cualquier cosa.
Uh-huh. ¿Pero no hay ninguna oficina o algún trabajo que se esté desarrollando en alguno de los de las casas que conserjerías?
No, son residencial, todo apartamentos.
Ajá. ¿Está a tope aquello?
Bueno, está llenillo, pero ya ha bajado algo, ¿eh?
Uh-huh. Qué bien. Siempre que hablo de Puerto Banús me acuerdo de mi amigo José Luis Salas. Mira que le gusta
sí.
Puerto Banús, macho. Jolín.
Sí, le encanta.
Le gusta mucho esa tierra. Bueno, Eduardo, te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles. Que lo disfrutes, hermano.
Gracias, Pulpo. Buenas noches.
Que pases una buena vida. Hasta luego.
Gracias.
4:39, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio lo hacemos siempre antes de Herrera en COPE y poco a poco pues vamos levantando España entre todos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, hoy nos vamos a poner un poquito más serios porque es muy interesante cosas que estamos descubriendo y que queremos compartir con todos los ponedores. Ya sabes que hay palabras a las que nos hemos acostumbrado y que, sin embargo, normalmente no conocemos muy bien ¿cuál es su significado real? Por ejemplo, ¿sabes qué son los probióticos y los prebióticos? ¿Sabemos para qué sirven? ¿Dónde se encuentran estos? Bueno, nosotros no, y por eso hemos llamado al doctor Juan Evaristo Suárez, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Está poniendo las calles con nosotros. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por madrugar y por ilustrar un poquito la audiencia de los ponedores de calles, porque realmente yo creo que no sabemos correctamente qué son los antibióticos, qué son los probióticos, los prebióticos, y estos últimos nos interesan y mucho.
Vale, bueno, los antibióticos no tienen nada que ver con esto otro.
Correcto.
Los antibióticos son moléculas que utilizamos para inhibir el crecimiento de microbios patógenos, microbios que son perjudiciales.
Los malos.
Exacto. Uh-huh. Los probióticos serían, de alguna manera, lo contrario. Es decir, serían microorganismos, pero en este caso ya los bichos vivos, que cuando nosotros los ingerimos, pues van a producirnos una ventaja saludable en nuestra vida.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Uh-huh. Por tanto, los probióticos son microorganismos, son bacterias, son levaduras, son una serie de organismos que sabemos que nos hacen bien.
Uh-huh.
Después, los prebióticos. Los prebióticos, en realidad, son otra vez compuestos que están dentro de los alimentos. Normalmente son hidratos de carbono que nosotros no podemos digerir, uh-huh, pero que resulta que en nuestro intestino hay unas bacterias que forman lo que llamamos la microbiota de ocupación, uh-huh, las cuales resulta que sí los digieren. Y al digerirlos, pues hacen que nosotros los podamos aprovechar.
¿Cuántos tipos y cuántos, no sé, puede haber, por ejemplo, de prebióticos en nuestro cuerpo?
A ver, en nuestro cuerpo no hay prebióticos.
Ni uno.
Los prebióticos los comemos.
Uh-huh.
O sea, los prebióticos, pues son, como digo, sustancias que nosotros no somos capaces de digerir. Pues fundamental, por ejemplo, en una fruta, la mayor parte de lo que constituye la estructura de la fruta, nosotros no la digerimos.
Ajá.
Por tanto, eso sería un prebiótico. Pero sí que lo aprovechamos, porque, como digo, las bacterias que hay en nuestro intestino se comen, digamos, esa estructura de la fruta, y nosotros nos aprovechamos de esas bacterias.
¡Qué barbaridad! Yo recuerdo gente que tiene, por ejemplo, la Helicobacter pylori, que en cuanto le meten muchísimo antibiótico para acabar con ella, le mandan mucho prebiótico. No, probiótico.
No, probiótico. Le mandan probiótico.
Probiótico.
Sí, vamos a ver, la razón es la siguiente. El Helicobacter pylori, como cualquier otro patógeno que vive en el intestino, se combate mediante el uso de antibióticos. ¿De acuerdo?
Y no siempre se puede con ella.
Un antibiótico. Entonces, lo que ocurre es que ese antibiótico no mata solo al Helicobacter, sino que mata también a todos esos organismos que, como digo, están en el intestino y que, de alguna manera, se encargan de procesar todo aquello que está en mi dieta y que yo no puedo procesar por mí mismo.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, resulta que yo me quedo con un déficit,
uh-huh,
porque me ha matado el antibiótico a aquellas bacterias buenas. Y eso es lo que va a dar lugar a las diarreas postantibióticas, que se llaman, las diarreas que mucha gente sufre después,
sí,
de haber sufrido un tratamiento con antibióticos.
Uh-huh.
Entonces, cuando nosotros damos un probiótico, lo que estamos es suministrándole al señor aquellas bacterias que el antibiótico previamente había matado. Y por lo tanto, al reponer esas bacterias que habían desaparecido con el antibiótico, devolvemos la salud a ese intestino y, por lo tanto, la diarrea viene a menos.
Uh-huh. Están llegando un montón de mensajes. Dice Natalia que si es bueno tomar yogur natural.
Es magnífico. No hay ningún alimento que sea tan saludable como el yogur.
¡Qué bien!
Punto.
Uh-huh.
Así de claro se lo digo. Es un alimento en el cual, bueno, la leche, ya sabemos que en sí misma es un alimento prácticamente completo. De hecho, durante nuestros primeros 6 meses de vida no comemos más que leche.
Es verdad.
Y ahí estamos.
Es verdad.
Bueno, entonces, pero la leche tiene algunos componentes que la hacen poco digerible. Por ejemplo, tiene proteínas que son muy grandes y son difíciles de digerir. leche al yogur, son bacterias que provocan el paso de la leche al yogur, cortan esas proteínas en cachitos, con lo cual se hace mucho más fácilmente de asimilar. Además, también esos organismos se comen la lactosa de la leche, por eso la leche sabe un poco dulce y el yogur sabe agrio, porque la lactosa, que es un azúcar, desaparece. Y eso hace que también sea más saludable el yogur. De hecho, para que usted me entienda, el yogur es el único alimento probiótico oficial admitido por la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea que existe. Es lo mejor del mundo.
Seguro que hay alimentos que, no, que nos vienen bien al margen del yogur para tener nuestra flora intestinal en su punto. Recuérdenos algunos, por favor, doctor.
Cualquier cosa que tenga lo que comúnmente llamamos fibra va a ser saludable, porque esa fibra es lo que nosotros no la podemos asimilar.
Claro.
Decir fibra y decir prebiótico es casi decir lo mismo. No es exactamente igual, pero casi es lo mismo. Por lo tanto, si nosotros consumimos alimentos ricos en fibra, consumimos alimentos ricos en prebióticos. Esos prebióticos ayudan a nuestra microbiota intestinal y al ayudar a la microbiota intestinal nos ayudan a nosotros mismos. Entonces, no hace falta que le diga, pues, no, claro. Verduras, frutas, está claro, los que tienen fibra.
Pues, doctora, no le quiero entretener más, hay que seguir poniendo las calles. Leía yo hace poco que Tim Spector, un catedrático de epidemiología genética del King's College de Londres y también de Jeff Lynch, bueno, pues que es un investigador muy famoso, pues se han hecho un estudio en Tanzania que ha consistido en que Tim Spector ha convivido y comido con una tribu durante 3 días y esta comunidad se alimentaba de lo que caza, de lo que recolecta día a día, y los análisis han demostrado que ha aumentado su diversidad del microbioma. Nos podemos imaginar qué es lo que comía y cómo lo comía. Doctor, no sé si nos estamos equivocando con tanta higiene o con tanto producto elaborado.
Mire, no nos estamos equivocando. Es la única manera. Vamos a ver. Es verdad que si uno come cosas, vamos a decir entre comillas, más naturales, como persona puede incluso tener una mayor diversidad intestinal. Pero no se engañe. Hemos ido aumentando nuestra vida media a lo largo de todo el siglo XX. Y eso ha sido fundamentalmente por dos razones. Una, porque los alimentos que consumimos están mucho más higiénicos, es decir, ya no hay transmisión a través del agua de bebida de un montón de enfermedades que antes había, para entendernos, y por otra parte, porque los alimentos que consumimos son más nutritivos. Dígame usted, por ejemplo, ¿cómo podríamos alimentar a la población de Madrid, 4 o 5 millones de personas, si no se hicieran todos los procedimientos de depuración y de higienización de los alimentos? Bien. Se pudrirían antes de llegar a los consumidores,
claro,
porque sería imposible repartirlos. Por tanto, vale, sí, muy bien. La vida natural y todas esas cosas están muy bien en el papel, pero a la hora de la verdad uno tiene que ser consciente de que realmente la higienización de los alimentos está en la base de nuestra longevidad. Evidentemente, igual que lo están también los antibióticos y, sobre todo, y más importante que nada, las vacunas.
Pues doctor Juan Evaristo Suárez, ni más ni menos que miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, gracias por ilustrarnos, por poner las calles con nosotros, y le vamos a mandar el diploma oficial que le convierte ya en un ponedor oficial de calles.
Pues muchísimas gracias. Lo enmarcaré y se lo enseñaré a algún amigo ingeniero que tengo por ahí que dice que los que nos dedicamos a estas cosas de infraestructura sabemos poco.
Muy bien, don Juan. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muy bien, igualmente.
Hasta luego. Seguimos en COPE poniendo las calles. grandes, los pequeñiques. 4:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Doy la bienvenida a Juan Carlos Martínez Guerrero, ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, y también a Javier Gonza. Se ha unido a nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Y también me asomo de vez en cuando a Twitter. Aquí leemos todo, ¿eh? O sea, unas veces hacemos alusión al mensaje, otras veces no podemos, no nos da tiempo. Pero me gusta mucho, por ejemplo, Jesús Martín Pinto. Dice, hola Pulpo y equipo, aquí estamos en la imprenta cargando los periódicos. Un amigo ponedor diplomado desde Suiza. Y nos manda una foto con un hangar, un montón de furgonetas. Y en la radio, pues escuchando Poniendo las Calles desde Suiza. Espectacular. Gracias por estar con nosotros. Y, por ejemplo, un conserje, José Andrés Castillo. Pulpo, desde la recepción de un hotel de Granada, os envío un saludo. Gracias por acordaros de los recepcionistas.
Pablo Gómez, trabajo de conserje en una comunidad, nos cuenta, manteniendo las instalaciones limpias y vigilancia del edificio. Termino a las 6 y después me esperan otras 8 horas en otro curro, así que los lunes son muy largos para mí, nos dice Pablo. Saludos y muchas gracias por vuestra compañía. Y me estaba riendo, Pulpo, porque Martín Amalia dice, las pieles, uñas, durezas de pies y caspas son recicladas por las hormigas. Llévaselas, Pulpo, al campo cuando salgas. Te lo agradecerán.
Se comen eso.
¿Qué sé? Qué Martín horror. Amalia dice que sí.
Pues si lo está diciendo, seguro que
él
que
sabrá. Por eso. Los ponedores son muy listos y pues saben perfectamente dónde tenemos que llevar los residuos orgánicos que generamos.
Por favor.
Hasta la caspita.
Qué horror, la caspita ya es algo asqueroso, de verdad.
Ese momento caspa.
Oye, lo que es una maravilla es las modelos que hemos subido a nuestro Facebook con las modelos de los 90. O sea, por favor, ¿cómo preside
pero esa,
ahí?
Esa foto es actual.
Claudia Schiffer, sí, es impresionante. O sea, qué cosa más bonita.
Qué cosa más bonita.
Qué
además,
guapa,
cuando,
por favor.
Cuando andan. Esto es arte, también. Tiene su punto.
Sí, porque andan un poco como las jirafas, que van caminando, que sí, que no.
Las vemos en la tele y no somos conscientes. Estamos hablando de tías que miden 1,80 y llevan tacones de 10 centímetros.
Es impresionante.
¿Tú has visto a una tía de 1,90 pasando al lado tuyo?
Yo
te
no.
caes de espaldas.
Yo es una cosa que, bueno, ya, oye, tú tampoco vayas a decir nada, que con las piernas que tienes tú.
Por favor, pero si no llego al 1,70.
Vamos a ver, tú perfectamente, una de tus piernas puede ser el póster de una portería del Santiago Bernabéu.
Sí. Una tía un día le dijo a mi madre, oye, la niña podría ser modelo, y le contestó mi madre, sí, de pies. Bueno, así que tira con los... Tira con...
Bueno, nuestros ponedores están recordando a las modelos de los años 90. Se están manifestando en el WhatsApp de audio 662-942-605 y nuestros ponedores suenan muy bien.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Soy Rafa, llamo desde Boadilla.
¿Qué tal, Rafa?
Para mí, la modelo espectacular de mi época de los 90 era Claudia Schiffer.
Claro,
Claudia
Schiffer. Claro.
Un saludo. Ponedores.
Gracias, Rafa.
Pulpo y compañía. Soy
Buenas.
Antonio de Barcelona.
Hola, Antonio.
Aunque ahora mismo voy por Lérida y vengo de Zaragoza.
Muy bien.
Bueno, por Lérida creo, porque ya no sé ni dónde estoy, pero bueno. quería comentaros que la modelo que yo recuerdo de los 90 y eso era Elsa Anka. Dios mío, qué preciosidad de mujer, qué elegancia. Y bueno, todavía creo que sigue siendo una mujer súper elegante. Yo creo que para mí es la modelo más guapa que he podido ver.
Un saludo. Nacional.
Sí, muy guapa. Hombre, también había una, creo que era francesa, no estoy... Letitia Casta.
Sí, pero esa es posterior.
Posterior, bueno,
esta
es del 98. Del 98,
por eso, es que estas lo petaron a finales de los 80 y principios de los 90 y era la primera vez que se las veía de esa manera. Linda Evangelista también estaba, esa sí que era de esa época,
también.
Y el MacPherson, el cuerpo.
Por favor.
¿Qué te parece? Esto, pues, para quitarse el sombrero.
Bueno, si queréis que hablemos hoy de las modelos de los 90, 662-942-605, ponedores, ¿de quién os acordáis vosotros?
Vamos a hablar de noticias porque ya sabes que nosotros subimos siempre de las cosas políticas, pero a veces pues no podemos cerrar los ojos ante la actualidad. Sobre todo si nos hace gracia. Ya sabes que el gobierno ha desplegado en Cataluña un dispositivo importante de policías y guardias civiles ante lo que pueda pasar de cara a la celebración del referéndum ilegal. Bien, ante el riesgo de que puedan sufrir algún tipo de boicot o scratch en los hoteles, ya sabes que Interior los ha alojado en embarcaciones atracadas en el puerto de Barcelona. Hasta aquí la historia es curiosa, pero el recopetín lo ha puesto la decoración exterior de uno de esos yates. Los Looney Tunes.
Sí, ¿pero por qué hacen eso?
Es decir, Silvestre, el Piolín y toda la tropa, pues claro, Twitter ardido. Bajo el lema Free Piolín hay cientos de mensajes. Liberad a Piolín. Piolín vive, la lucha sigue. Y llegan refuerzos al aeropuerto del Prat con una foto del avión de Hello Kitty.
Claro,
porque qué Hello Kitty tiene un avión. Bueno, la verdad es que parece de coña. Lo peor es que tras las risas, el gobierno ha tratado de tapar las imágenes con unas lonas y esto ha sido peor.
Ya, todavía peor.
Desde aquí, más que nunca, valor y fuerza a la policía, claro, y la Guardia Civil.
La Guardia Civil.
Estamos
arriba
con vosotros.
Pero vamos a ver, es que
no se merecen esto.
Claro, las navieras, que, vamos a ver, yo me imagino que el Ministerio del Interior ha contratado unas navieras. Las navieras coge y dice, un barco de estas características, te mando esto. Macho, manda uno aunque sea en blanco, que no ponga nada. Pero no mandes a unos dibujos animados donde están unos bigardos de 2 metros con unos brazos que parece la mesa de Encarna Sánchez.
O sea, no puedo, de verdad. Hay veces que cuando decimos que somos de coña, bueno, dice
este
uno,
momento,
aquí es donde duerme el capitán y es una habitación toda llena de piolines con la colcha de piolín.
Es muy heavy.
Un show. Por cierto, que no dejamos de hablar de ellos porque este fin de semana no ha dejado de sonar el fandango con el que un guardia civil respondió al acoso de algunos independentistas. Esto se apostaron ante el hotel donde se encuentran alojados algunos agentes trasladados a Cataluña y la respuesta no pudo ser más sonora.
Atención.
La experiencia.
Lo mejor es esto, tomárselo con humor, y han hecho muy bien. A esto se llama ir a por lana y volver trasquilado. La gente con su voz logró arrancar oles y callar las cacerolas independentistas, claro. Pero estos no son los que están pidiendo
es
libertad.
Es un toque pues buenísimo. Eso. O sea, que vas ahí a liarla con una cacerola y el guardia civil de turno en su casa tranquilamente te canta un fandango y encima te vacila. Me parece perfecto. ¡Viva la Guardia Civil!
Tremendo. Oye, que nos vamos a ir con la música, si te parece. Vale. Escuchamos a Charles Bradley, la aclamada voz del soul. Ha fallecido este fin de semana a los 68 años por un cáncer de estómago. El caso de Bradley es que es muy curioso.
¿Sí?
Pulpo.
¿Por qué?
Tú te lo tienes que escuchar, no sé si le conoces mucho, ¿no?, a este hombre.
Tengo un EP de hace años.
Bueno, pues la historia es que se pasó toda la vida imitando a James Brown.
Uh-huh.
Él era uno de estos que hacen tributos.
Sí.
¿No? Cuando digo toda la vida, no miento. Sí. No fue hasta hace 5 años que grabó su primer disco. Se le descubrió con 63 años.
Impresionante.
Toda la vida haciendo tributos y un día dijo un tío, no, perdona, tú vas a grabar un disco. El primero hace 5 años. La pena que con 68 años ha muerto por cáncer de estómago. 5 años en el mundo de la música, pero ha quedado para mucho, ¿eh? En Estados Unidos era todo un ídolo.
Vamos y suena muy bien, suena muy bien. En este programa nos gusta mucho la música, respetamos la música y nos encanta compartirlo con nuestra comunidad de ponedores. Comunidad de ponedores que yo no sé dónde estáis hoy, sinceramente. Llevamos aquí, nada, hoy nos habéis seguido nuevos 37 personas. Esto no es normal. ¿Pasa algo, familia? Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si estás al otro lado, venga, conéctate, que yo lo vea, que te voy a mencionar y te voy a dar las gracias. Además, estamos ya a segundos de llegar a las 5 de la mañana. Te adelanto que en la próxima hora te voy a presentar un proyecto educativo a ritmo de rap. Está súper bien. Y antes vamos a conocer la información de la mano de Dani Trigo. Así que lo mejor que puedes hacer ahora es seguir en COPE porque estamos poniendo las calles. Y recuerda que somos el único, el primer despertador de la radio en directo. Ahora mismo la radio comercial en España está grabada, menos la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros y nuestro saludo a la gente que intenta dormir, pero no puede. Quizá porque le esté dando vueltas a la cabeza algún que otro problemilla.